Desde LRA 17, Radio Nacional Zapala, la música de todos. La música de todos es un programa del Ministerio de Cultura. En la radio de todos.
Bienvenida, bienvenido a La Música de Todos, este espacio de reflexión acerca de la diversidad cultural que construimos en el área diversidad de la Dirección de Diversidad y Cultura Comunitaria del Ministerio de Cultura y junto con la Radio Nacional Zapala, la 17. Mi nombre es Alejandra Hirschfeld y la invito a compartir este encuentro en el que le contaremos sobre el taller de construcción y toque de sikus en la Casa Histórica de Tucumán. Esto será en la voz de uno de los asistentes a este taller. Conversamos con el músico Pedro Rossi, que nos cuenta acerca de su último trabajo sobre Valladares, pero también sobre su trabajo junto a la cantante Liliana Herrero. Y vamos a hablar de el representante más importante del pueblo afro, que es Mandela, y también acerca de estos 100 años de su nacimiento. Elegimos a Raúl Carnota para comenzar este encuentro, Chacarera del Pensador.
Me acusan que soy vago, que el trabajo me asusta. Yo sufro con mi vocación, solo pensar me gusta. Y paso el día entero arreglando problemas, pero me mata la humildad, nunca nadie se entera. Oficio anónimo y callado, de a ratos me da por pensar que es un apostolado. Tal vez cuando me entiendan ya sea un poco tarde, pero los pienso perdonar, soy hombre razonable.
Usted está escuchando La Música de Todos.
En la galería de las placas del Museo Casa Histórica de la Independencia en la ciudad de San Miguel de Tucumán, con entrada libre y gratuita, los miércoles por la mañana, podés asistir a un taller de construcción y toque de sikus que brinda el músico y luthier Hugo Rodríguez. Estos encuentros son para aprender a construir tu propio siku, a afinarlo y a tocar melodías en grupo, es decir, en una banda de sikuris. Conocerás el origen, la historia del instrumento. Esto es una de nuestras aulas ambulantes del área diversidad y te cuenta más y con más claridad uno de sus asistentes.
Bueno, estamos acá con Bruno Molina, participa de los talleres de construcción y toque de sikus y nos va a contar su relación con la música y con el instrumento. ¿Cómo te va, Bruno?
Hola, Pato, ¿cómo estás?
Bien.
Bien, yo comencé el taller ahora hace será unos 4 meses. La verdad que me está yendo muy bien. Aparte voy a clases particulares con los profesores y bueno, hoy puedo decir que ya toco muchas canciones. Incluso el miércoles pasado, en la última clase, tengo el orgullo de decir que he sacado mi primer tema a oído. Saqué mi primer tema, sí.
¿Qué canciones estás tocando?
Ahora toco únicamente folclore, pero sí. Toco samba, toco chacarera, toco huaynos. Y carnavalitos también.
¿Te acordás de algunos autores de esas canciones que estás tocando?
No, la verdad que no.
Ajá.
eso es algo que tengo, porque tengo mala memoria, pero los profesores siempre me nombran los autores de los cantantes, como así también me retan cuando no sé a quién estoy tocando.
Perfecto. Escuchame una cosa, contame cómo te decidiste por estos instrumentos, cómo fue.
Yo viajé a Jujuy en enero de este año. Y bueno, ver todo lo que la gente toca en la calle, ver los instrumentos ahí en la calle, porque ahí se venden instrumentos como acá se venden churros, como se vende chilat. Es impresionante, el nivel, a nivel musical ellos están mucho más a la vista que acá en Tucumán. Y la verdad que me he entusiasmado, compré por comprarlo, diciendo yo quiero aprender. Y bueno, vine para acá y tuve la suerte de llegar a donde estoy, contactar con gente y que me pasen los números de los profesores. Allá, estando en los campings y teniendo contacto con chicos de muchas provincias del norte, vas conociendo gente que toca instrumentos y la verdad que es hermoso. Tú te das cuenta que la música es algo realmente hermoso.
Me habías contado que cuando eras chico te habían regalado una guitarra.
Sí, cuando tenía 18 años, mi mamá para Navidad, yo quería, me gusta tanto el folclore, me regaló una guitarra. Y bueno, he intentado mucho tiempo practicar, solo, viendo los videos de YouTube, y no, nunca se me ha dado, nunca he llegado a sentir y decir, esto es lo mío. Entonces bueno, hoy con 27 años yo creo que descubrir que mis instrumentos son la parte de los vientos y tener la suerte y la constancia que puedo lograr con el siku, la verdad que para mí es...
Contame qué instrumentos has fabricado en este taller. Estamos hablando del taller del Museo Casa Histórica de la Independencia, que has comenzado en el mes de, allá por el mes de...
De mayo.
De mayo.
De abril, mayo.
Sí.
Sí. Bien, yo he venido acá y he comenzado haciendo un sikus. Ha sido muy gracioso porque me he tardado creo que 2 semanas en hacerlo. Me fui de vacaciones un fin de semana y como el sikus está hecho de tubos de PVC, que es plástico, lo dejé al sol y se me doblaron, se me rompió.
Así que hubo que fabricar otro.
Así que sí, pero lo interesante es que ya estaba tenía muchas más ganas y me era mucho más fácil. Lo he fabricado en 2 horas, 3 horas, me fabriqué mis sikus y es el con el que hoy en día toco. Después también he tenido la posibilidad de hacer una zanca.
Contame qué es la zanca.
La zanca es un instrumento muy similar al sikus, nada más que la diferencia está en el tamaño.
Ajá.
Lo que serían los tubos de PVC son mucho más largos y es un sonido no tan melódico, pero con mucha más fuerza.
Ajá.
¿Ah? Son utilizados por lo general no para tocar una melodía, toda una canción hecha de notas, sino como nosotros venimos a practicar acá, por ejemplo, que es en sikuriada,
sí.
donde cada persona toca una nota intercalada y van formando la canción.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Bruno.
Gracias a vos.
¿Te animas a tocar algo?
Sí.
Chacarera, La Calladita, de Néstor Soria y Pato Gentilini.
¿Quieres saber más de la música de todos? ¿Quieres contactarte con nosotros? Búscanos en Facebook, nuestra fanpage, La Música de Todos, y dale me gusta.
Conversamos también con Pedro Rossi, él es guitarrista argentino. Y hablábamos con él acerca de su trabajo sobre Valladares. Escuchamos acerca de su planteo sobre la obra, sobre el lugar de las redes en esta propuesta, las redes y la web, y también sobre su trabajo con Liliana Herrero.
El valor del silencio en música es tan importante, pero parece que en estos tiempos que vivimos el aturdimiento debería ser el protagonista, ¿no? Y no lo es.
Yo agregaría la atención. La atención es un valor que está como muy muy presente en este tiempo, tratar de llamar la atención lo más que se pueda, y hay una en esto que decís, un aturdimiento, que entonces uno no presta atención a nada. En ese sentido también este disco y este proyecto me ha enseñado mucho a pensar en esa resonancia, a tocar pensando en esa resonancia, que sería lo mismo que hablar pensando en el silencio, pensando en lo que deja una idea que transmitir, y no tratar de poner todo lo que uno sabe o todo lo que uno tiene en cada tema para demostrar todo lo que ha hecho, sino decir, bueno, una nota bien puesta vale más que un millón de acordes.
Eso es un crecimiento que se llega después de un largo trabajo y también de no solo de tocar, sino también de escuchar y de escucharse a sí mismo, ¿no?
Sí, una búsqueda. Ponele, en un momento me encontré con algunas zambas del Chivo en donde me daba cuenta de que el fraseo mío sobre una zamba es un fraseo limitado debido a la experiencia que yo tengo tocando zambas, que es una experiencia de unos años nomás. Entonces me interesó más ir a ese fraseo del Chivo. Entonces muchos de los arreglos los rearmé tocando sobre la grabación, imitando con la guitarra el sonido de la voz y el fraseo de la voz del Chivo. Entonces es interesante, porque es como un doble trabajo de arreglo en guitarra y de traducción, no solo de una composición, sino de un modo de frasear esa composición. Y es hermoso, porque, de vuelta, lo puedo decir, se aprende mucho de uno mismo, paradójicamente. Tratando de frasear o de imitar el fraseo de otro, uno aprende de uno mismo.
Planteo habitualmente que estamos viviendo en tiempos de interpretación, solo de interpretación musical, digo, de interpretación de lo que dice, de lo que me muestran, de lo que comunican o intentan comunicar o de lo que imponen, digamos, esta necesidad de estar atentos a ser intérpretes y no consumidores directos. En este sentido también hay una cuestión propia de este tiempo de ante lo que nos interpela, que sería en este caso la música de Valladares, hacer tu propia interpretación.
Sí, coincido, creo que es un momento de interpretar. Son momentos de estar muy atentos en todos sentidos, sobre todo en cuanto a la información que circula, por dónde circula, qué es lo que llega, qué es lo que se dice. Hay una multiplicidad de voces y de canales de donde circula información, y a la vez hay voces dominantes que ya sabemos por dónde vienen y cuáles son sus intenciones, y que en mi caso yo no las comparto, sobre todo en cuanto a lo que se trata de los medios de noticias dominantes. Entonces creo que hay que estar muy atento a la interpretación y lo que voy a decir, la interpelación. Creo que hay que ir a buscar esas voces que nos interpelan, que están presentes. Rolando Valladares está presente, está totalmente presente y vigente. Y del mismo modo está totalmente presente y vigente en Mercedes Sosa, Atahualpa Yupanqui, y el Cuchi Leguizamón, y el Chango Farias Gómez, y Raúl Carnota. Son voces que están presentes, que no están allá lejos de ese tiempo, sino que están hoy en día conviviendo con nosotros, y creo que hay que parar la oreja y estar muy atento, más aún hoy en día, para mantener esas voces vigentes, para traerlas acá, porque están acá, no hace falta, quizás me corrijo, no hace falta traerlas, es simplemente parar la oreja y abrir la voz a que esas voces vuelvan a hablar, porque sobre esas voces podemos construir una realidad distinta, una cultura distinta, una música distinta, y interpelar esta realidad con otras herramientas, porque si no, entre el Facebook y TN nos van a llevar puestos.
Pero a la vez podríamos decir que dentro de esta realidad la cuestión de las redes también nos puede permitir poner en valor, mantener mucho más presentes estas otras voces que no son las que están mediatizadas, ¿no?
Total. Hay que hay que hacer mucha fuerza. Yo siento también que las redes, como te decía, nosotros los camiones por donde circula de todo, entonces hay que ir con más fuerza que nunca. Y bueno, por ejemplo, este disco sobre Valladares, tomé la decisión de subirlo a un sitio web. No es un disco físico, sino que es un sitio web, que es sobrevalladares.com, y ahí está disponible el disco para descargar gratuitamente, están las partituras, hay videos, donde comparto un poco el trabajo guitarrístico de por dónde encaré estos arreglos y por dónde busqué esta música en la guitarra. Y sí, me parece que es una manera de dar la batalla cultural, que es la que estamos dando en definitiva. Y las redes son un frente para justamente eso, como vos decís, poner en vigencia voces que por otros lugares no circulan.
Una sensación que a uno como espectador, como oyente, le genera al escuchar un trabajo de Liliana Herrero es, o al verlos tocar y cantar, es que hay todo un trabajo de investigación y experimentación antes de salir a la calle, digamos.
Sí, hay mucho trabajo, hay mucha búsqueda. Con Liliana la búsqueda es constante, no se detiene. Que me parece que es lo que más nutre el trabajo con ella, el trabajo con la banda, ¿viste? Como todo el tiempo está interrogando, pensando, buscando. El repertorio todo el tiempo se va mutando, va cambiando, vamos armando canciones nuevas, volvemos a canciones viejas que no tocábamos hace unos años, y siempre está la consigna de volver a pensar, de volver a hacer. Cuando volvemos por ahí sobre un tema que no hacemos hace un tiempo, lo agarramos al tiempo y la mirada es otra, la escucha es otra, y está siempre la apertura a ese cambio, como bueno, a ver cómo lo escuchamos ahora, cómo lo podríamos reinterpretar, qué podríamos hacer. Es fascinante porque es una búsqueda musical así pura y constante, y un pensamiento sobre la estética así constante. Es fascinante. Trabajar con Liliana es de las experiencias musicales, como te decía, más ricas que he tenido hasta ahora.
Argentina se caracteriza por una gran diversidad cultural de pueblos originarios, distribuidos por el enorme territorio nacional, y una presencia del componente africano, arribado en el momento colonial, y otros colectivos migratorios provenientes del viejo mundo que llegaron al país a fines del siglo XIX y en principios del XX, y un continuo flujo migrante proveniente de los países latinoamericanos, a los que se suman las migraciones internas. Esto compone un paisaje cultural complejo, que se completa con los desarrollos culturales criollos de cada una de las regiones de nuestra nación, que al estar fuertemente afincadas en el territorio, su vinculación identitaria local expresa un capital simbólico único. Podemos decir entonces que existen colectivos portadores de grandes corrientes culturales, y es necesario acompañar su visibilidad y el reconocimiento pleno en su ciudadanía. Nos referimos a culturas regionales argentinas, afrodescendientes, pueblos originarios, migrantes y género. Así es como la música de todos intenta reunir en cada encuentro diversas voces, historias, conceptos, vivencias, sonidos y sentires que nos permiten conocer y conocernos, creyendo en el diálogo intercultural como posible.
Hace tiempo atrás conversamos con Daniel Aguirre, él es titiritero, reside en San Martín de los Andes. Otra referencia para muchos que asistimos a un festival internacional de títeres, él es el organizador y se lleva a cabo en nuestra región. Le dicen el negro Aguirre. Conversábamos acerca de esto.
Y vos decís que sos negro, tenés afrodescendencia.
Sí, vos sabés que mi papá no tanto porque mi papá dentro de la familia era el menos morocho, el menos negro. Pero sí, abuela sí, la abuela, porque yo soy Aguirre, Entonces los vascos, parece que ven una historia media rara o y bella a su vez, ¿no? Mi abuela siempre nos contaba que como la abolición de la esclavitud en la Argentina fue antes, su abuela o su bisabuela, ya no tiene muy claro, se escapaban de Argentina, de Brasil a Uruguay. Y de Uruguay se pasaban a Corrientes, a Monte Casero. O sea, mi papá nació ahí, en realidad, donde yo tengo más ascendencia física, ¿no? Y ahí parece que había como una colonia de anarquistas vascos. Y esa colonia de anarquistas vascos, a los negros que iban cayendo, estamos hablando de hace mucho tiempo, ¿no?
Sí, sí.
Parece que ese grupo de anarquistas había, recogido un par de negros que venían escapándose de Uruguay. Entre esos se ve que los ascendentes de mi abuela, y como, bueno, eran anarquistas, le ponían a todos el mismo apellido. Y todos los que iban ahí, negros o no, se llamaban Aguirre. Y mi abuela es Aguirre de Aguirre. Mi abuela también es del mismo sector, diríamos, del mismo grupo de ahí de Monte Casero, y es Aguirre. Y mi abuelo también, mi abuelo más vasco, mi abuelo sí vasco, mi abuela negra, era Aguirre. O sea, mi abuela era Aguirre de Aguirre. Y eso siempre nos contaba la abuela, ¿no? Siempre que íbamos, nosotros somos muchos nietos. Mi papá fue uno de los pocos hermanos que tuvo un solo hijo. Los demás tuvieron muchos. Y estaban todos en Entre Ríos, ya algunos han fallecido, ¿no? Sí, y se hizo como el negro de la familia, ¿eh? O sea, a los demás no le dicen tanto negro. Pero más allá de que hay algunos que son un poco más morochos que yo. Y quizás tengan más rasgo de la negritud, ¿no? Tengo una hija, la más grande, que en algún punto empezó a averiguar un poco de las cosas de la negritud, pero pues ya. Yo te decía que hace un par de años, 3 o 4 años, estuvo muy fuerte un punto de encuentro de afro en la Argentina, y justamente mi hija mayor se había contactado con ellos y nos pidieron algunos datos, porque parece ser que los que eran muy ordenados en ese momento eran los esclavistas, los que traían esclavos. Parece que eran muy ordenados en su trabajo. Entonces, los que venían a cierto sector de lugares eran de un sector de África directamente. O sea, no se mezclaban entre los esclavistas. Y teniendo algunos rasgos, hasta físico, y sabes que me preguntaron también por las comidas, porque parecería que quedan como algunas cosas de rasgos para saber de dónde venimos, más que nada, ¿no? De qué lugar de África se vendría, ¿no?
Y hablando de estos orígenes afro, conversamos con Yael Martínez.
Mi nombre es Yael Martínez, trabajador de la Dirección Nacional de Diversidad y Cultura Comunitaria. Y quiero compartir en este espacio que este año 2018, más específicamente el 18 de julio, se cumplieron 100 años del nacimiento de Nelson Mandela. Mandela fue un activista, un gran líder en la lucha contra el apartheid. El apartheid fue básicamente un régimen que legalizó la segregación racial en la República de Sudáfrica. Esta lucha a él lo llevó a atravesar 28 largos años en condición de preso político, en cárceles que, al igual que la sociedad toda, estaban segregadas. Pero a pesar de esto, al lograr la presidencia en 1994, finalmente haber alcanzado su libertad, muy lejos estuvo de manejarse desde el resentimiento, sino que muy por el contrario, se dispuso a crear una Sudáfrica en donde todos los sectores estuvieran representados y se les garanticen los mismos derechos. Nelson Mandela es sin lugar a duda un emblema mundial de la paz y los derechos humanos. Y es por eso que el 18 de julio, el mismo día en que se cumplieron los 100 años de su nacimiento, desde el área afro, desde el programa Arte, Cultura y Pluralismo de la Dirección Nacional de Diversidad y Cultura Comunitaria, se desarrolló una intervención artística en su homenaje, en homenaje a él, digamos. Una intervención repentina en la estación Mitre de Retiro que se repitió 4 veces. Para esta intervención se eligió el tango y la chacarera como lenguajes principales para homenajearlo desde nuestra identidad y homenajearlo desde expresiones culturales que por su origen y su esencia nos hermanan con el continente africano. Así que, bueno, como para ir terminando, quiero compartir una reflexión que nos dejó Mandela y que me parece súper enriquecedora, que dice así: nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel o su origen o su religión. La gente tiene que aprender a odiar, y ellos pueden aprender a odiar también se les puede enseñar a amar. El amor llega más naturalmente al corazón humano que su contrario.
El 18 de julio se cumplieron 100 años de la muerte de Nelson Mandela. Al morir, 95 años más tarde de su nacimiento, ya se había convertido en un ícono mundial, líder contra la segregación racial impuesta por la minoría blanca desde 1948. Su lucha contra el apartheid lo llevó a la cárcel en 1963. Se convirtió en el preso político más importante de su tiempo. Estamos escuchando en la música de todos Nelson Mandela por Pablo Milanés y es el modo en el que hemos elegido para despedirnos hasta el próximo encuentro, agradeciendo como siempre su atención y esta posibilidad maravillosa de conectarnos con todo el país a través de la Red Federal de Radios de Radio Nacional y por supuesto de las otras emisoras independientes, comunitarias y privadas que nos abren sus puertas.
La música de todos. Contenidos: Laura Arruza Zavala, Orlando Agüero, Gustavo Vaca, Juan Constanz, Gustavo Contreras Bazán, Patricia Durquiza, Ailén Vázquez. Idea, conducción y producción general: Alejandra Hirschfeld. Coordinación Área Diversidad: Alicia Agüero. Edición: Sergio Arias. Grabado en Radio Nacional Zapala, en la radio de todos.
Escuchaste desde Radio Nacional Zapala y para todo el país, La Música de Todos. Un programa conducido por Alejandra.